Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Ley de Bosques, transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, Organizaciones de los Pueblos Indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo.
Ramico, Yandereta, Ancha, Yajtakunap, Guaira.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Néstor, ¿estás por ahí?
Hola, hola. Sí, Marianela, estoy por acá. Saludar en un principio, bueno, a ustedes, a la amplia audiencia que ustedes tienen también en el medio. Bueno, como siempre decimos, un espacio más aliado es importante en el marco de interculturalidad y en la construcción de un Estado plurinacional, así que desde ahí un saludo desde aquí del territorio Cloya, en parte de lo que es la provincia de Jujuy. Por ahí para corregir un poquito, a ver cómo sería mi presentación, Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya y también como delegado integrante de OPINOA, ¿no? No soy delegado del Consejo de Participación Indígena.
Ah, discúlpame, ahí me confundí yo.
No sigas diciendo porque lo vas embarrando más.
No, pero por favor, es parte, eso no es parte del ejercicio también de el aprendizaje mutuo, y es como cuando nosotros vamos a la gran ciudad también nos equivocamos de calle, bueno, cuando venimos al territorio también nos equivocamos de comunidad, pero eso es relativo, así que no hay problema, estamos en ese camino, creo, del aprendizaje mutuo.
Me parece que me falta visitarlos más, digo. Así que en cualquier momento me hacen embajadora y me voy para allá.
Eso es materia pendiente, seguramente esperamos a que superemos esta pandemia, que ya aparentemente, creo que con una agenda para el año que viene, me parece que podríamos estar en condiciones de dar continuidad, ¿no?, a ese camino iniciado, ¿no?, en la construcción de esta red intercultural y, bueno, con los diferentes actores importantes, ¿no?, que son parte activa de la red y, bueno, ahí ustedes seguramente también, desde la UNDAV y, bueno, desde la FM Riachuelo seguramente aporte importantísimo que hace, ¿no?, a este espacio.
Bueno, Néstor, entonces vamos a hablar de este posicionamiento que tuvo OPINOA respecto de la reforma de la Ley de Bosques. La verdad que yo leyendo no solo el posicionamiento, sino la reforma del proyecto de ley, los medios son buena fuente para confundirnos, ¿no? Entonces, quería en principio que nos expliques vos en profundidad, que tenés un poco más de experiencia sobre el tema, ¿en qué consiste esta reforma?
Bien, la intencionalidad, diríamos, de esta reforma que se está queriendo llevar adelante, vemos que habría algún trasfondo que todavía no se visibiliza, porque por lo que se ve habría una bajada de línea de avanzar con esta reforma o posible reforma, pero nosotros entendemos que la cuestión no es la letra, la cuestión es la aplicación plena, efectiva y el cumplimiento de la ley. Hoy tenemos, hay que tener presente que hoy tenemos una Ley Nacional 26.331 de Protección de Bosques Nativos, que se ha aprobado en el año 2007, en la cual, si bien no está completa, pero en el caso de las comunidades indígenas tenemos dos artículos importantes que plenamente se incumplen y se vulneran, como es el artículo 19 y como es el punto 10 del anexo, que también es parte de la ley, en donde en el anexo habla que esta ley se debe aplicar en el marco de la Ley 2660 y el Convenio 169 de la OIT. Y es lo que no se hace, porque casualmente hoy en las provincias se lleva adelante ordenamientos territoriales de bosques nativos que hacen cada provincia para llevar adelante la aplicación de la ley nacional y el uso del presupuesto que implica esta ley. Y para ello, en ese ordenamiento, el principal derecho que incumple es la consulta previa, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT en el artículo 6. Lo que sí llevan adelante las provincias son, en todo caso, falsas consultas o consultas incompletas. Entonces, hay que tener en claro también que el objetivo que persigue la consulta previa, que es un derecho propio de los pueblos indígenas y un deber y una obligación del Estado, es que se den un marco de buena fe y con el objetivo principal de obtener el consentimiento libre, previo e informado o llegar a un acuerdo. Ese elemento es lo que no se va a ver en ningún acta, en ningún documento que se ve reflejado para que puedan decir que han cumplido con la consulta previa a los pueblos indígenas. Así que ese es el principal motivo. Y la cuestión de fondo es que, bueno, aquí discutimos intereses, eso está claro, y que realmente en las provincias es contradictoria la ley, porque a nivel nacional habla de protección de bosques nativos, pero en las provincias es una ley de negocio y de destrucción a los bosques nativos. Ejemplo, les pongo en la provincia de Jujuy, ¿qué pasa? La provincia aprueba diferentes proyectos de los cuales acceden los terratenientes con montos millonarios y los cuales lo implementan a través de alambrados que implican despojo a las comunidades indígenas preexistentes y a su vez en esos alambrados implantan plantas exóticas invasoras como ser el pino y el eucalipto, que tiran mucha resina y esa resina mata a las plantas nativas, absorbe mucha agua y debilita la tierra, generando lo que es el cambio climático, el desequilibrio y a su vez en ese sentido todos los corrimientos que implica, ¿no? En los territorios. Nosotros decimos también, paradójicamente, los pueblos indígenas somos los guardianes naturales, protectores ancestrales de los montes, de los bosques, pero paradójicamente nosotros no hemos recibido un peso. Y en la provincia de Jujuy ya se han bajado más de 30 millones de pesos de esta ley de protección de bosque nativo. Eso es, ¿no?, la cuestión. Entonces, por más ley que se quiera reformar, que ahora se habla como caballito de batalla de crear una cuestión penal para sancionar a quienes hacen tala indiscriminada, pero en realidad si hoy con la misma ley vigente lo pudieran hacer tranquilamente, porque existe un color verde que simplemente la provincia debería pintar de color verde y entonces en ese lugar, o rojo, perdón, en ese lugar, entonces no tendría que haber desmonte. Total. Pero por eso digo que no pasa la cuestión por la letra. Es más, nosotros decimos en todo caso, si es que hay voluntad política de los legisladores nacionales de querer tratar alguna ley, le invitamos a que tomen conciencia y que realmente aborden la ley de propiedad comunitaria indígena, que es una cuestión de fondo y que incluso ya lo venimos pregonando desde el año 94, de la reforma de la Constitución Nacional, que el Estado ha reconocido la preexistencia de los pueblos indígenas, como así también ha reconocido la posesión y la propiedad comunitaria indígena, y que el mismo convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ha ratificado por ley 24071, también lo reconoce. En ese sentido, la misma Declaración Universal de la ONU y la Declaración Americana también sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en ese sentido también la ley de emergencia 2660 tenía por objeto ser un paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, y es por eso que en el Código Civil y Comercial, que se ha actualizado y unificado, también se ha incorporado en el artículo 18 el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria indígena. Así que nosotros entendemos que, tan dadas las condiciones jurídicas, únicamente falta la voluntad política para avanzar sobre la cuestión de fondo, que es la ley de propiedad comunitaria indígena, teniendo en cuenta que el año que viene se vence una vez más la ley de emergencia 2660, que hoy está vigente por la ley 27.400. Así que es desde ahí que nosotros entendemos que aquí hay un juego de palabras y una cuestión de querer confundir y, como quien dice, ponerte el queso para te distraer. En realidad no se muestra la cuestión de fondo, el trasfondo que tendría este objeto de hacer esta modificación de una ley que hoy se incumple, que si hoy la misma ley, que si bien tiene algunas cuestiones para corregir, se aplica plena y efectivamente, no tendríamos inconveniente, no habría tala indiscriminada, no habría despojo a las comunidades indígenas, no habría el daño irreversible que se está provocando a la madre tierra, lo que pone en riesgo la vida de toda la humanidad, no solamente los pueblos indígenas.
Néstor, ¿sabés que en todas estas normativas que vos mencionaste, y también conociendo lo que viene laburando Pinoa y también tratando de entenderlo en este contexto? La semana pasada tuvimos, bueno, una situación muy compleja respecto de el debate de la posesión de la tierra, y vos recién mencionabas, ¿no?, que más allá de que las condiciones jurídicas están, es un tema político, y mencionaste que había intereses atrás. pensaba, ¿no? Y te quería preguntar, ¿vos qué lectura haces de este tipo de intentos de reforma, esto de que la ley vigente a la que se quiere reformar no está aplicada como corresponde? Bueno, también de los distintos incendios que se vienen llevando a cabo en los distintos montes. ¿Cómo relacionás todas esas cosas que vienen pasando en la realidad conforme a esta reforma que se quiere instalar, conforme a la falta de aplicación o de reglamentación de la ley de propiedad de tierras comunitarias?
Bueno, son sospechas, ¿no?, que tenemos, como repito, por ahí no se está mostrando el trasfondo del objetivo que persigue, ¿no? Lo que sí vemos que ya habría una decisión, una bajada de línea para avanzar, porque vemos cómo está operando el Ministerio de Ambiente desde Nación y las provincias en forma conjunta, ¿no? En este sentido, como que hay un preacuerdo, habría un preacuerdo, porque en forma conjunta están convocando, haciendo otra vez eso, ¿no? Porque nosotros entendemos también estas cuestiones que ya hemos visto, que siempre se necesita un aval, ¿no? O un papel, o un acta, o una planilla para que estos organismos se justifiquen, si se quiere, en algún momento ante organismos internacionales, diciendo que sí han llevado adelante consultas. Ahora hablan de audiencias públicas, de consultas públicas, entonces cambian de nombre. Pero entendemos que el motivo sería esto, de tener elementos para en algún momento querer justificar que sí se ha hecho el proceso de consulta y que en realidad lo que por el fondo sería retroceder en los derechos, en los pocos derechos que uno podía avanzar en esta ley, retroceder y legalizar en todo caso lo que sería hoy el daño a nuestra madre tierra y el negocio que se viene haciendo en las provincias, ¿no? Porque hoy lo están haciendo de forma ilegal, que los venimos denunciando. Para poner un ejemplo, nosotros en la provincia de Jujuy, este ordenamiento territorial de bosque nativo se tiene que actualizar cada 5 años, así lo dice la ley. Y en la provincia de Jujuy, en el 2016, nosotros hemos presentado una propuesta de 20 hojas, en donde hemos acercado aquí al Ministerio de Ambiente de Provincia y a Nación también hemos presentado como marco del proceso apropiado de consulta previa y de participación de los pueblos indígenas. E incluso hemos hecho actas con el Ministerio de la Provincia para... Entendemos que en un marco de negociación, de acuerdo, seguramente de ambas partes se debe ceder. Si bien las 20 hojas entendíamos que no se iban a incorporar, pero habían determinados puntos que nosotros entendíamos que eran irrenunciables y que deberían estar. Pero nada de eso se ha cumplido, se han incumplido actas, se han incumplido ninguno de los puntos que hemos planteado, han incorporado. Entonces, directamente son ordenamientos que se hacen, obviamente, en función de los empresarios, de los terratenientes, a semejanza del negocio que llevan adelante, con complicidad, ¿no?, en la cuestión provincial de diferentes legisladores y funcionarios, entonces, y gobierno de turno también. Entonces, eso es preocupante porque aquí sospechamos que esa es la cuestión de fondo, que se estaría buscando legalizar, ¿no?, y hacer una ley de negocio que hoy, bueno, si leemos bien la letra chica de la ley nacional, como hacía mención hace un rato, recomiendo leer lo que dice el artículo 19 y el punto 10 del anexo. Esos dos artículos plenamente se incumplen, se han incumplido y se incumplen en su totalidad. Entonces, eso entiendo que en un principio sería el objetivo, y sí nos llama la atención que habría como un preacuerdo. Por eso, en consonancia, ambos ministerios están convocando a diferentes entidades, organismos, pueblo indígena, diferentes, digamos, representantes de pueblo indígena a estas reuniones, que lo llaman informativas, pero después esa reunión informativa termina siendo un elemento para ellos probatorio, como que eso hubiese sido una consulta, pero en realidad esa no es la consulta previa como marca el convenio 169 de la OIT. Es por eso que nosotros entendemos que aquí lo que se buscaría de fondo sería avanzar con el negocio, lamentablemente, y la destrucción de la madre tierra, y no tomando conciencia, ¿no?, lo que venimos transmitiendo ya desde hace un rato, y nuestros mayores transmiten, es más, los mismos científicos han reconocido, ¿no?, diciendo que cuando los pueblos indígenas hablaban de que realmente se están generando daños irreversibles a la madre tierra, teníamos razón, ¿no? Por eso hoy hablamos del cambio climático cada vez más cerca. Hoy tenemos el tema de la sequía que se visibiliza en cada uno de los territorios, y que realmente vemos que esas sequías de las vertientes van avanzando, y cada vez hay más sequía, y va a faltar el agua, y que no solamente va a ser el agua que va a faltar para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Entonces, con esa gran preocupación que nosotros vivimos en el territorio, vemos que son consecuencias de las políticas erradas, en todo caso direccionadas, que se están llevando adelante, ¿no?, por parte de los funcionarios de turno.
Néstor, para cerrar, porque sabemos que te tenés que ir a un conversatorio que van a tener ahora como representante de Opinoa, quería preguntarte, porque siempre que Opinoa hace mella en un conflicto y muestra una realidad muy cruda como la que acabas de contar, también propone siempre una solución, que es una solución basada en los conocimientos ancestrales y en una forma en la que ustedes saben que se puede vivir mejor y en armonía con la Madre Tierra. Quería preguntarte, ante esta situación, ¿qué proponen ustedes hacer?
Nuestra propuesta, que siempre es alternativa desde siempre y es opuesta a lo que es, ¿no?, este sistema capitalista, consumista, en nombre del desarrollo y progreso, vemos que se van obviamente generando todos estos daños irreversibles a los bienes naturales que no son renovables. Y en ese sentido nosotros proponemos el buen vivir, que es eso, ¿no?, el vivir bien en el territorio, convivir en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra y los bienes naturales. Y si tenemos nosotros la suerte de algún momento de hacer un mapeo de lo que es la República Argentina, vamos a ver que en determinados lugares estratégicos estamos y hemos estado desde siempre los pueblos indígenas con la plena conciencia resguardando esos bienes naturales que decimos que van a ser la garantía de vida, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Entonces, por eso es que hoy todavía podemos decir que tenemos obviamente ese monte que purifica, tenemos esa agua que da obviamente vida, esa tierra que todavía se puede sembrar, tenemos en ese sentido lo que decimos, lo que implica todo esos bienes naturales que lo estamos resguardando y que vemos con mucha preocupación el avance de estos proyectos extractivos, mineros, ojeros, de tal indiscriminada. En ese sentido vemos que ese sistema es el que va a destruir todo y va a desequilibrar a todo el sistema, que hoy entendemos que hay cuatro elementos de vida que son fundamentales, como ser el agua, el aire, la tierra y el fuego. Si uno de esos elementos falta, se rompe el equilibrio, ya no hay vida en una planta, en un animal, en nosotros mismos. Entonces, desde ahí nosotros decimos, somos parte del territorio, no somos los dueños del territorio, sino parte, y cada uno de esos elementos tienen vida y son únicos e irrepetibles. Por eso, con esa plena conciencia, desde ahí convivimos en armonía, en equilibrio, y entendemos que es posible llevar adelante una vida diferente, pero para eso seguramente tenemos que descolonizarnos, tenemos que cambiar un pensamiento en donde no esté en primera línea la cuestión económica y capitalista, sino el buen vivir.
Buenísimo. Néstor, te agradecemos acá en el piso muchísimo la comunicación. La verdad es que estos tipos de debates que tenemos siempre nos dan el pie a reflexionar sobre un montón de prácticas que venimos teniendo cotidianas, sobre el tipo de sistema que estamos tratando de derribar para construir uno nuevo, basado en todos estos conocimientos ancestrales que ustedes nos cuentan, nos recuperan, porque de alguna forma también son saberes nuestros que nos fueron quitados. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos tenerte por acá de vuelta en Aire Plurinacional y Rompe el Cerco.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, sí, estamos a disposición y gracias por el espacio. Sabemos que también los medios son un poder importante de comunicación, de difusión, y necesarios para nosotros, y en ese sentido seguir, ¿no?, construyendo en el marco de interculturalidad un Estado plurinacional es fundamental, y es importante también que nosotros reconocemos que todos somos importantes y que desde ahí todos tenemos para aportar de donde nos toque estar, y que en ese sentido también va a quedar abierta la invitación cuando estén dadas las condiciones al territorio. Una vez más, el territorio creo ya está a disposición también para recibirlos, y desde ahí también para que tengamos, ¿no?, esa realidad y vivamos esa realidad de este territorio, que es diferente, ¿no?, a que cuando por ahí nos lo cuentan o lo vemos por televisión o por medio, a que lo vivamos en territorio. Entonces dejamos abierta también la invitación hasta seguramente otro encuentro.
Acá vamos a hacer uso de eso seguramente. Totalmente. Definitivamente. Así que gracias, Néstor. Saludos.
Bueno, abrazo. A ustedes.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV, sigamos cuidándonos.